Pues que el autor de Axel ha retratado a un agente de la policía judicial de nombre Axel Nash, que, bueno, podríamos decir se aburre cuando no tiene un caso entre manos. Axel dejó la calma de su Vigo natal para venir a Madrid, donde no le gusta precisamente nuestra manera de conducir. El autor de esta novela policíaca, nuestro invitado, ha tomado de la película Super Detective en Hollywood el nombre de su protagonista, Axel, un hombre que debe investigar el asesinato de un presentador radiofónico de un programa nocturno. Es la primera novela de nuestro invitado, la escribió en pandemia, en la soledad de su despacho desde el confinamiento. Nació en Vigo también. Ha desarrollado su carrera periodística presentando desde hace más de una década la edición de fin de semana de Deportes 4.
Así llegaban los futbolistas del Real Madrid, una cita importante porque vienen de fallar nuevamente
También
en
su
Liga
voz
de
se puede
Campeones.
escuchar por la noche en el partidazo de COPE. Dirige el máster de periodismo deportivo de la Universidad Villanueva. Axel, Solo los muertos no tienen secretos, es su primera novela. Y él es Luis García Rey.
Hola Luis, muy buenas, bienvenido.
Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, encantados de recibirte en la radio donde pasa toda, en fin, el meollo de la cuestión tiene que ver con este medio al que tú tanto conoces. Creo que te inspiró la pandemia, pero claro, tenías que irte a un lugar que tú conocieras sobradamente, como es la
Sí.
radio, ¿no?
Claro, porque hay muchas cosas que desconozco, pero la radio, los medios de comunicación, la televisión, al final llevo casi 15 años trabajando en esta profesión. Y como estábamos encerrados en casa, que no se podía salir prácticamente para nada más que para ir al supermercado y a la farmacia, pues necesitaba escribir sobre cosas que conozco. Por ejemplo, Vigo, yo nací en Vigo y pasé allí 18 años maravillosos. Por ejemplo, Madrid, llevo 17 años viviendo en Madrid. Y por ejemplo, como dices, la radio. Por eso, la víctima es un locutor muy importante de la radio deportiva española.
Ya, tenías ganas en el fondo de, en fin, de vengarte de alguien que te haya hecho pasar noches malas, por ejemplo.
Claro, hay muchas cosas que no puedes hacer en la vida real, entonces vuelcas toda tu ira en la escritura. Pero no es verdad, no es verdad,
Ah,
no,
no es
no,
verdad.
no es
Bueno,
verdad. No, de
bueno.
hecho, si te fijas, la víctima es el líder, el presentador del programa líder de la noche deportiva española. Y ese ahora mismo es Juanma Castaño, que es uno de mis
Que
mejores
esto.
amigos. Claro, entonces no voy por ahí matando a mis amigos. Él me lo preguntó, él me dijo, oye, tío, ¿qué
Te
te
lo
pasa?
pregunto, no me
Sí.
extraña, no me extraña.
Pero enseguida, en cuanto tenía un primer manuscrito, se lo pasé para que él viese que no había ningún tipo de coincidencia, que simplemente es desempeñan la misma profesión, digamos. Pero luego
Sí.
el protagonista de la novela y Juanma no se parecen en absolutamente nada.
Bien, bien. Bueno, hemos hecho la
Afortunadamente.
aclaración. Bueno, también tiene Juanma mucho sentido del humor, así que yo
Sí.
creo que esto también le habrá divertido, ¿no? Fíjate que yo creo que cuando uno empieza a escribir un libro es que este personaje ya estaba en tu cabeza. Me da la sensación, aunque tú dices en la dedicatoria a tu madre, dices que la haces responsable de madre de Axel,
Sí.
no sé si es que ella te invitó a que hicieras una novela de estas características.
No, ella no sabía nada, pero mi madre es la persona que más quiero del mundo, como digo en la dedicatoria, es un personaje súper carismático, es una persona muy especial, yo tengo una relación muy íntima con ella, hablamos muy a menudo, y es el único personaje fidedigno de la novela. El único personaje que se corresponde exactamente con la realidad es la madre de Axel, que es mi madre. Se llama Adela incluso, mi madre y la madre de Axel. Y aunque yo no soy Axel, las conversaciones que tiene Axel, el protagonista, con su madre, son las conversaciones que yo tengo con la mía, ¿no? Que son conversaciones universales. Yo creo que prácticamente cualquier persona que no viva en su ciudad o donde vive su madre va a sentirse reconocido, ¿no? Porque cuando me llama mi madre, pues me pregunta qué tal he comido, ¿no? ¿Qué
Sí,
tal he dormido?
básico,
Me
básico.
pide que me abrigue, le da exactamente. Ella no sabe qué frío hace aquí, ¿no? Pero como ella tiene frío en Vigo, me pide que me abrigue yo, no vaya a ser que yo pase frío aquí, ¿no? Entonces, este tipo de conversaciones que son bastante universales, yo creo que va a hacer que el lector conecte bien con ese
Rápido, ¿no?
personaje, sí.
Pero sí que dicen que en una primera novela todavía el escritor no se sabe esconder. Y entonces yo creo que hay muchas cosas de ti en Nash. Y si no me dices, Nieves, te equivocas. Por ejemplo, cuando dice que las mujeres le dan mucho miedo. A mí, no sé por qué me pega, que a ti también.
No, 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 a mí no me dan tanto miedo las mujeres como Axel, pero es verdad que todos hemos vivido desamores, ¿no? Pues el protagonista viene de uno muy fuerte, hay que escarbar en su pasado para saber qué es lo que ha ocurrido y por qué tiene tantas dificultades para avanzar en las relaciones con las mujeres. Yo lo afronto con más naturalidad, afortunadamente. He tenido varias parejas a lo largo de mi vida, con todas he sido muy feliz y con todas mantengo una relación extraordinaria, ¿no? Lo que pasa es que, hombre, es probable que haya cosas en Axel Naas que son mías. Por ejemplo, la forma de pensar, sin lugar a dudas. Pero también él es más valiente que yo soy más cobardica. A mí esto de ser policía y enfrentarme a los malos y poner mi vida en riesgo, no termino de verlo.
Bueno, para ser cobardica o más cobardica, te has lanzado a escribir una novela, así, por las buenas.
Sí, es que es algo que siempre había querido hacer, ¿eh? Yo tenía este reto conmigo mismo porque yo soy muy lector del género, siempre he leído a los clásicos, siempre me había encantado este juego, ¿no? De el investigador listísimo, ¿no? Que tiene que ir analizando las pistas hasta llegar a la conclusión de quién había cometido el crimen, ¿no? Y cómo el escritor va escondiendo las piezas para luego que el puzzle encaje perfectamente. Pues este reto, el problema que tenía para mí es que no encontraba el tiempo, ¿no? Yo no sabía si iba a ser capaz, pero desde luego sabía que no tenía tiempo. Y cuando llega la pandemia pensé, es el momento perfecto para intentarlo. Y lo conseguí, lo conseguí. 573 páginas después, puedo decir que la trama está perfectamente cerrada. Sí, sí.
Fíjate, creo que hacías una media de 800 palabras o 1000 palabras, o incluso el día de máxima inspiración, 3000 palabras.
Sí, 1000 era el mínimo. Lo que hacía era todos los días, claro, son 3 meses lo que tardo en escribir la novela, ¿no? Porque son 3 meses muy especiales. Tengo todo el día para pensar y para escribir y para pensar, ¿no? Entonces lo que hacía era, por las mañanas me despertaba, desayunaba y me sentaba en silencio absoluto en el ordenador. Y tenía que escribir mínimo 1000 palabras. Hasta que estuviesen las 1000 palabras, no podía dar por finalizada la tarea. Entonces, hay días que, como sabéis, pues el cerebro está un poquito más espeso, sí, sí, o que las cosas no salen con fluidez. Entonces, efectivamente, llegaba a 800 palabras y decía, venga, pues descanso, como, y por la tarde tengo que continuar por lo menos 200 palabras más. Pero luego había días muy buenos, ¿eh? En los que, por lo que sea, estás inspirado, estás más fresco.
Pero, ¿y tan bueno? 3000 palabras, sí, es una barbaridad.
Es que yo mismo me enganché a mi propia historia. Entonces, yo me metía en la cama y a veces era escritor, pero también era un poco lector, ¿no? Porque yo no terminaba de saber exactamente qué iba a pasar al día siguiente. Entonces me metí a la cama pensando, venga, pues mañana voy a hacer esto y tal. Y llega un momento que te enganchas a escribir, porque eres como un espectador que está viendo una serie o leyendo un libro que quieres también descubrir qué es lo que va a pasar, ¿no? Y la única manera es escribiendo. Entonces eso me invitaba y me empujaba a seguir escribiendo. Sí,
me ha gustado mucho que tus personajes era como que tenían vida propia. Llegó un momento en el que casi te dirigían a ti, ¿no?
Eso lo descubrí escribiendo. Yo no sabía. Luego me he enterado que le puede pasar a más gente, ¿no? Pero yo no sabía que esto ocurría. Yo me tomé esto como un reto, pero yo tenía la intención de que mis personajes hiciesen lo que yo quería. Pero eso deja de ocurrir. Cuando empieza la novela, los personajes hacen todo lo que tú quieres porque son libres, están naciendo. Pero luego tienen una personalidad propia. Cuando llevas 200, 300 páginas, a ti te conviene que un personaje haga una cosa, pero el personaje ya no es lo que tú quieres. Ya se ha comportado durante 300 páginas de una manera y ya no puede hacer lo que tú quieras. Y eso dificulta mucho. Hasta el punto de que en alguna escena, esto lo cuento mucho, tenía la intención de matar a un personaje y se me moría otro.
Bueno, esto me ha hecho una gracia.
Pero es que es tremendo, es tremendo. Yo decía, venga, hoy este personaje yo creo que nos viene bien a la trama que se muera. Y cuando, según escribía, yo decía, no se está muriendo y se me está muriendo este otro. Y luego pues tendrías que reconducir la trama hacia la nueva víctima, ¿no? Que es un poco sorprendente. Yo no entendía qué pasaba, pero muy divertido, ¿eh? Y en vez de pelearme conmigo mismo, me dejé llevar. Pensé, bueno, oye, pues que vaya surgiendo lo que vaya surgiendo.
¿Y con qué te dejas mejor llevar? ¿Con la mañana, con la tarde o con la noche para escribir?
Pues es muy distinto cómo está el cerebro por la mañana y por la noche. A mí me parece completamente diferente. ¿Y cómo estoy yo, no? Y eso también lo descubres, aunque lo puedes sospechar, cuando escribes. Yo por la mañana soy mucho más lúcido, mucho más preciso, porque estoy recién descansado y tengo el cerebro todavía sin contaminar, digamos. Pero por la noche soy mucho más creativo. Uh-huh. Abro más puertas, ¿no? Hacia cosas que a lo mejor por la mañana descarto, porque me parecen un poco más inverosímiles o lo que sea. Y por la noche permito que cosas un poquito más disparatadas entren en la novela. Luego lo vuelvo a releer por la mañana, ¿no? No vaya a ser que me haya pasado, ¿no? Yeah. Pero es verdad que es distinto.
Un buen desayuno para Luis García Rey. Algo que no falte en tu desayuno.
Soy muy sano y muy repetitivo con el desayuno, uh-huh. porque me fascina desayunar. Yo me tomo siempre un café con leche bien grande, me tomo siempre una tostada de, o dos tostadas en realidad, para qué, engañarnos, de pan integral con aceite de oliva y un zumito de naranja. Uh-huh. Y claro, cuando se me, esto es un secreto, pero cuando se me acaba el pan y tengo que ir a reponer, que es una vez cada semana más o menos, ahí me permito una palmerita de chocolate pequeñita.
Y luego la que vas haciendo deporte, porque te gusta mucho el deporte.
Sí, me fascina el deporte. De hecho, es una característica que le he dado también al protagonista, Axel Nash, porque estamos habituados a estos detectives que se sumergen en el alcohol, ¿no? Cuando el crimen se complica. Axel lo que hace es ir a hacer deporte, que es otra manera de oxigenar el cerebro, de aislarse y de pensar. Efectivamente,
exacto.
Solo que es una manera más sana.
Sí.
Y yo también hago mucho deporte, siempre he hecho. La pandemia me complicó las cosas, claro, el tiempo que invertí antes en el deporte lo invertí en escribir, pero yo he hecho maratón, he hecho triatlón, a mí me hace mucho bien, me da mucha tranquilidad, mucha paz y mucha salud hacer deporte, sí, sí. Uh-huh.
Bueno, el mar tiene presencia en la novela y imagino que es ese mar que tú has conocido y que te ha seguramente te ha dejado una huella increíble. Y entonces por aquí hay mar, por aquí hay Madrid, que
claro.
También Madrid sale mucho. Y por aquí se come muy bien también en
es que
la novela.
Me gusta mucho comer. Es una de uno de mis grandes vicios, que es más o menos sano también, sobre todo comparado con otros, es comer. Y hay muchas pistas gastronómicas efectivamente en la novela. En la parte de Vigo se come bien en todos lados. Esto es un spoiler. Todo el mundo sabe que si va a Galicia va a comer muy bien. Y en Madrid hay muchos restaurantes de moda que a mí me gusta visitar, con platos originales además y que salen en la novela. Son platos que ves en la novela y que puedes encontrar luego en el restaurante. Así que a la gente que le gusta la gastronomía le puede interesar. Y luego efectivamente
también salen hostales muy cutres.
Sí, porque hay también hostales cutres en Madrid. Madrid tiene el vértigo, ¿no? Y la emoción de los grandes rascacielos y los grandes restaurantes, pero tiene una parte un poco más sórdida, ¿no? Uh-huh. Como todos los lugares del mundo. Y quise también reflejar en la novela la velocidad de Madrid. El
así
vértigo
y... los conductores
y...
que al prota le dan asco.
Es que no puede con ellos, porque en Vigo se conduce de una manera muy agresiva. Y entonces...
¿En Vigo o en Madrid?
En Vigo. Entonces eso Axel lo ha heredado y se desespera con los conductores madrileños. Entonces él intenta adaptarse y cuando llegan, que también los hay, conductores agresivos en Madrid, se vuelve loco. Entonces entra en colapso, ¿no? Pero todo el mundo le pasa, ¿eh? Cuando hay atascos, la gente en el coche... ¿no os pasa que conocéis a gente muy tranquila, que de repente en el coche se transforma.
Bueno,
dices, esta no es la persona que yo conocía, ¿qué le ha pasado? Y no le ha pasado nada, porque no hay nada tan grave cuando estás conduciendo, ¿no? Entonces es una característica que también me apetecía darle al protagonista.
También hay muchas referencias cinematográficas. ¿Cuál es la última película que has visto?
Bueno, pues ayer mismo, porque me encanta uh-huh. ir al cine, me encanta ver pelis en casa. Ayer mismo fui a ver la de Almas en pena en uh-huh. Isherin, que está nominada al Oscar, y bueno, la recomiendo muchísimo, ¿eh? De Martin McDonagh. Me fascinó. Es una historia muy íntima también, en una isla irlandesa. Esa es una historia de personajes, excepto por los paisajes, que son maravillosos, podría ser una obra teatral. Y es, bueno, una historia deliciosa, muy divertida y también bastante dramática.
Uh-huh. Bueno, cuéntame, porque no sé si ha nacido Axel para quedarse en tu vida.
Yo espero que sí, ¿no?
Claro.
La idea es esa, sí. La Axelmanía está naciendo todavía, ¿no? Este movimiento imparable.
Sí, sí.
Sí, yo espero que sí. De momento, claro, tengo que organizarme, ¿no? Porque tengo la tele, la radio, la universidad y ahora estoy con la promoción de Axel. Pero en cuanto pueda organizarme, sentarme y pensar un poco, mi idea es que yo me lo pasé tan bien con Axel y con Lore, con los protagonistas de la novela, que quiero seguir pasando tiempo con ellos y que me sigan sorprendiendo y que me sigan dominando. Y eso permita también que los lectores puedan seguir pasando tiempo con ellos. Sí,
y seguir matando personajes.
Sí, pero esperemos
que no se te mueran muchos.
Que nadie se me enfade, ¿no? Que nadie se me enfade, eso es fundamental. Y que no se me mueran, por lo menos los que yo no quiero que se mueran, ¿no?
Eso es, por favor. Oye, empiezas la novela de una manera muy dura, muy impactante. Uh-huh. Y realmente uno siente mucha angustia. Cuando se desarrolla esa primera trama, ¿no? Porque esta novela tiene varias tramas, hay que decirlo.
Sí.
Y bueno, al final todas confluyen y todo se da la mano. O sea que realmente ahí has hecho un esfuerzo de unir historias, que me parece difícil, ¿eh?
Sí.
En una novela thriller como es esta, ¿no?
Sí, formaba parte del reto. Al final quería mostrar el contraste entre Madrid y Vigo, ¿no? La velocidad de Madrid, la modernidad y luego la lluvia, las raíces, la calma y la nostalgia de Vigo, ¿no? La trama principal es en Madrid, que es donde está Axel ahora mismo, y es el crimen del locutor de radio que aparece desnudo en un hotel, todo apunta a un crimen pasional, pero cuando investigan van a encontrar un mundo muy turbio y muy sádico detrás. Y como dices, en Vigo todo tiene más relación con el narcotráfico, ¿no? Que es algo que también está muy presente en las costas gallegas, y la novela arranca con una violación, efectivamente. Es muy cruda en su descripción, pero luego es la historia de la sanación, ¿no? Ponemos el foco en la víctima, en cómo a través del amor propio y el amor del entorno y el amor de la ciudad consigue convivir con las consecuencias de una violación, porque olvidarlo no lo puede olvidar, pero sí que puede intentar convivir con ello.
Sí, y superarlo, ¿no? De alguna manera, es verdad, es verdad. Oye, Luis, dices que eres una persona muy alegre, optimista, a veces un poco cobarde, bastante melancólico. Cuéntanos que en este momento, claro, has iniciado una carrera como escritor que no sabes muy bien a dónde te va a llevar, pero ¿tú te imaginas abandonando el periodismo?
No, es que el periodismo me hace muy feliz también. Entonces lo que me gustaría es, si puede ser, compaginarlo. Pero es cierto que esto de ser escritor y de haber escrito Axel es de las cosas más emocionantes que me han pasado en la vida, ¿eh? Yo es verdad que soy alegre y optimista, pero esto me está haciendo todavía más feliz. Yo estoy viviendo ahora mismo un sueño que además no perseguí, ¿no? Porque yo siempre quise ser periodista deportivo, era el sueño de mi vida y lo conseguí. Luego esto era como algo que siempre había querido pero que no perseguí. De repente me llegó, ¿no? Porque en la pandemia me lo tomé como un juego. Y pensar que estoy ahora aquí con vosotras hablando de una novela que está gustando, que se está vendiendo y que se puede encontrar en las grandes librerías y superficies, para mí es inesperado y fascinante. Entonces la idea es combinarlo. No quiero dejar el periodismo, pero sí que quiero continuar con la escritura.
¿Tienes morriña de Vigo? ¿Cómo convives con ella en Madrid?
Bueno, tengo mucha, la verdad es que tengo mucha, porque toda mi familia está en Vigo, mi madre está en Vigo, mis hermanos están en Vigo, mis sobrinos están en Vigo, yo soy el único que está fuera, ¿no? Entonces tengo mi vida aquí, tengo mis amigos, tengo un montón de cosas en Madrid que me hacen muy feliz, por eso sigo aquí, ¿no? Pero es cierto que prácticamente todo lo que echo de menos en esta vida está en Vigo, por eso voy tanto, procuro. Ajá. Bueno, a mi madre le parece que voy poco, ¿no?
Pero, claro,
sí, pero procuro ir mucho, o sea, voy más o menos una vez cada mes y medio, así, que son varias veces al año, paso allí en verano. No temporadas largas y me encanta ir, porque ya te digo, tengo a mi familia, a mis amigos y Vigo está el mar, Vigo me hace muy feliz.
Bueno, pues espero que Madrid te haga inmensamente feliz también. Luis García Rey, este Axel, por cierto, la portada fantástica.
No, la verdad, es súper guay.
Si entras en una librería, es que se ve y apetece comprarla.
Es verdad.
Solo los muertos no tienen secretos. Bueno, te deseamos toda la suerte del mundo, Luis.
Muchas gracias.
Que es un placer que estés aquí y a mí me encanta cuando alguien empieza caminos diferentes.
A mí también. Está siendo, ya os digo, súper emocionante y estoy súper feliz y ojalá pueda volver con la segunda parte de Axel.
Sí, señor. Aquí tienes las puertas abiertas.
Gracias.
Pues Marta, Luis, hacemos un alto y seguimos. Vamos a la pregunta del oyente.